y que es el asesor presidencial Ricardo Forster, doctor en filosofía. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Estás anonadado? ¿Te sorprende? ¿No te sorprende? Porque la verdad que yo nunca escuché en este nivel a un montón de periodistas, que los hay, pero jugar así, la verdad, y en el medio de una pandemia, es fuerte, ¿no?
Sí, están subiendo los decibeles, ¿no? A mí no me sorprende viniendo de alguien como Marcelo Lombardi. Recordás perfectamente que hacían un dúo con Haddad y que eran los pichones de Bernardo Neustadt.
Correcto.
En una televisión del final de la dictadura de los años 80, donde Neustadt fue el gran adalid del giro neoliberal de los 90 y el que embanderó todo lo que después iba a ser en términos de privatizaciones, de uno a uno, convertibilidad y de extranjerización de la economía argentina, Menem y Cavallo. Y ahí Longobardi, siempre desde la trinchera del ultraliberalismo, con una fuerza comunicacional ligada continuamente a todas esas variables. Hoy me parece que se atreven a ir un poco más allá. Lo que Longobardi está diciendo es que en verdad, porque vos fíjate que primero empieza con una serie de frases que no tienen nada que ver precisamente con el tipo de políticas a las que siempre apoyó Longobardi. Igualdad económica. ¿Dónde el neoliberalismo en la Argentina buscó la igualdad económica? Igualdad de oportunidades. O sea, sabe que todo lo primero es falso. Y lo que es absolutamente cierto es que desde el punto de vista de lo que para ellos debe ser un país, la Argentina democrática no se corresponde con esa imagen de país. Para ellos el país tiene que ser gobernado por los dueños, tiene que ponerse al servicio de los intereses financieros, tiene que ser serio jurídicamente allí donde lo jurídico se resuelve y se reduce a defender los intereses de unos pocos. Entonces me parece que lo que Longobardi hace, cada tanto hacen, es decir lo que de verdad piensan. Lo demás es ruido, es arreglos florales, que igualdad, que democracia, que oportunidades, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo, lo mismo decía la derecha liberal brasileña y terminó embanderando a Bolsonaro.
Claro. Claro, claro.
Lo mismo dicen los republicanos conservadores estadounidenses y terminaron llevándolo a Trump a la presidencia. Yo no le bajaría el precio al peligro de este tipo de discurso.
Totalmente,
que son
totalmente.
Quieren ser profecía autocumplida, pero para ellos lo que no funciona es la democracia.
Ahora,
la democracia, sí.
Ricardo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero como yo soy inocente desde el punto de vista político y democrático, yo dije, en una pandemia, con gente muerta, con pares muertos, pares infectados, sí, amigos, compañeros, familiares, digo, a lo mejor estos tipos paran. O sea, son no tan sectarios que tampoco le importa la vida. Porque ayer Larreta dijo, para mí la presencialidad es como la vida y la muerte. A ver, no dijo la pandemia es la vida y la muerte, dijo la presencialidad en los colegios. Digo, esta gente, no digo que es un gran grupo, pero hay una minoría muy violenta que evidentemente son como una secta, a mí me parece eso.
A ver, a mí no me sorprende. Si vos recorres rápidamente, y abuelo de pájaro, la historia del siglo XX, te vas a encontrar con que las clases dominantes y sobre todo los sectores más duros de las clases dominantes no tuvieron problema de masacrar a millones y millones y millones de sus propios compatriotas. Europa en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, la Argentina durante la dictadura del 76 al 83. Quiero decir, a mí no me sorprende el impulso destructivo, tanático y hasta criminal de cierto núcleo de un capitalismo desenfrenado. No me sorprende, no me sorprende la construcción de genocidios colonialistas a lo largo de la historia. No me sorprende la rapidez con la que apelan a la violencia, apelan a la brutalidad y al desinterés respecto a sus propios conciudadanos y conciudadanas. Cuando Larreta dice lo que dice, porque aparte lo hace desde el cinismo más absoluto. Cualquiera que recorra las políticas del macrismo en la ciudad de Buenos Aires en relación a la educación sabe perfectamente que lo que hicieron fue retirar recursos del Estado para la educación pública y en el mejor de los casos transferírselos al negocio de la educación privada. Lo único que les interesó de la educación es el negocio de la educación privada y la formación de las élites, que son ellos mismos. Entonces ahí ya tenés el primer punto de partida cínico. Ellos saben perfectamente que la circulación adentro y afuera, pues también es un mito que adentro no se contagia, es falso también. Por supuesto que la interrelación, que la sintomatía como núcleo más importante del tipo de relación con el COVID de los chicos implica que un chico pueda estar contagiado y por lo tanto contagiar sin siquiera tener un mínimo resfrío y contagiar a los padres, a los amigos, a los hermanos, uh-huh, a los tíos, a los abuelos. Eso lo saben, lo ha sabido el mundo y por eso en los países que ellos tanto admiran, viste que ellos tienen una serie de países, sí, que dicen, uy, la Argentina es un país que no sirve para nada, fallido, ojalá fuéramos como Dinamarca, como Suecia. Sí. Ahora Israel se puso de moda, pues muchos antes eran antisemitas, pero ahora como Israel les sirve, entonces hasta Israel se puso de moda.
Bueno, mira, te quiero decir algo, que Canadá, ayer, una información, sí, decía que superó el déficit fiscal un 90% y va a tardar hasta el 2026 en recuperarse. Bueno, ¡Canadá!
Pero te doy, a ver, Roosevelt grabó con el 92% a las grandes fortunas durante la década del 40 cuando Estados Unidos enfrentó la guerra. 92%, ¿no? El gran presidente estadounidense que generó el máximo esplendor de la potencia norteamericana. Europa está discutiendo una y otra vez el gravamen a las grandes fortunas. Pero, sin embargo, lo único que les interesa a ellos de esos países es el ideal que supieron construir como una especie de imagen falsa. Porque a la hora de la verdad, y volviendo a lo que hace la Reta en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente todos esos países suspendieron las clases, lo hicieron de diversas maneras, con diversas estrategias, porque si algo queda claro con el COVID es que no hay una estrategia única, no hay nada infalible. Lo que hoy es un acierto, mañana puede ser puesto en cuestión. Lo que ayer fue puesto en cuestión, claro, mañana puede ser un acierto, porque el virus va mutando, porque las sociedades también se enfrentan de diversos modos al impacto del virus. No es lo mismo Nueva Zelanda, que es un país isleño, que tiene una estructura social muy igualitaria, que tiene un Estado presente, que países dominados brutalmente por políticas neoliberales que hicieron pedazos los sistemas de salud y de educación y las relaciones entre las personas. Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, y lo que hace la Reta es efectivamente anticipar lo que sería la Argentina gobernada, claro, por un núcleo autoritario como el que representa la Reta. Ya lo supimos durante los 4 años del macrismo, ya lo padecimos. Tal cual. Sin embargo, hay muchos argentinos que olvidan.
Ricardo, te voy a hacer una pregunta a mi compañera Andrea Recupero.
Con gusto.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto saludarte. Pensaba cuando te escuchaba en la Reta, ¿no? Y en este giro que hizo también al estar al principio de la pandemia al lado del presidente y al lado de Axel Kicillof, y bueno, y hoy interviniendo en temas nacionales desde una manera muy virulenta, ¿no? De hecho tiene una denuncia, sí, por sedición. ¿Cómo describirías este trayecto que está haciendo el jefe de gobierno de la ciudad y si podés tener o elaborar, sí, alguna hipótesis sobre por qué lo hace?
Mira, a ver, el macrismo siempre, y la Reta en particular, siempre se manejó a través del coaching, del marketing y de lo que los asesores le plantean en términos de qué es lo mejor para garantizar que tu figura sigue estando en el centro de la escena. La Reta ha sido un especialista en cobertura mediática. Nunca, jamás, ningún dirigente político y funcionario público logró una cobertura mediática como la que la Reta viene logrando desde hace años. Él leyó al comienzo de la pandemia que primero la figura de Alberto Fernández estaba al tope, que el discurso del gobierno y la acción del gobierno, en realidad si él se ponía cerca de eso y se pegaba a eso, le sumaba, y lo hizo hasta que decidió que ya no era sumatoria para él, que comenzaban las movidas dentro del mundo amarillo, que un sector de las clases medias que votan el macrismo comenzaba a expresar su disconformidad. Recuerden ustedes, de julio en adelante del año pasado empezaron sistemáticamente las movilizaciones, que siempre hay que decir que fueron el punto de partida del crecimiento exponencial de los contagios del año pasado.
Tal cual.
Hace un tiempo largo que ya Larreta sabe que en su camino hacia el gran deseo que tiene, que es ser el candidato a presidente en el 2023, hoy tiene que distanciarse de ese político del consenso, del diálogo que quiso mostrar que era el año pasado, a afirmar posiciones duras, a enfrentarse a un gobierno autoritario que va contra los derechos de los niños, contra la libertad de circulación. Entonces lo hace con absoluto descaro, porque una de las características del macrismo y particularmente de Larreta es que manejan muy perversamente la comunicación, que no tienen problema en hablar de científicos, de datos, y dar cualquier información sin dar ningún dato preciso, de inventar incluso la información, y lo hacen desde la lógica del cínico y en algún sentido del perverso, porque después de terminar de decir que no va a acatar un DNU del presidente de la nación en medio de una pandemia, le dice a la sociedad, mirándole con ojos amables y sonrisa, le dice: señor presidente, estamos dispuestos siempre al diálogo y a buscar consensos, cuando acaba de dinamitar el diálogo y el consenso. Sí, bueno, eso sí. Rodríguez Larreta. Y aparte, Rodríguez Larreta ha pensado y ha actuado a Buenos Aires como un bien patrimonial, como un negocio. Y la educación también fue un negocio siempre para Larreta. Y la salud también siempre fue un negocio para Larreta. Ahora, fíjense, ¿no? Le piden 50 aparatos de respiración para cubrir el déficit de lo que le han dado a la salud privada, a las empresas privadas, a las que han transferido vacunas. En fin, sí. La verdad es que a esta altura, entre Larreta y Longobardi, lo único que nos ofrecen es un dispositivo cada vez más perverso y autoritario de lo que no es democracia.
Ricardo, ha sido un lujo, la verdad, un lujo escucharte. Siempre te lo comento, pero el productor de este programa se llama Leandro Villarruel, es mi hijo, fue alumno tuyo, y dice que le pusiste 10, una locura, ¿no? Una locura.
Pero mirá, mirá. Ojo, que no lo diga muy en alto, a ver si todavía dice que te lo puse por apellido.
¿Verdad? No, porque en aquel momento no nos conocíamos, pero le digo, ¿qué tal el Foster?
Como dice, porque viste que todo lo que
ellos
lo convierten en un acto perverso.
Claro. No, lo peor sería que fuera camarista de una sala en lo contencioso administrativo de la ciudad, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Te quería decir que le pregunté, ¿qué tal las clases de Foster? No, eran muy divertidas. Imagínate si vos haces muy divertido algo tan serio, qué buenas que deben ser. Te mando un abrazo grande.
Abrazo para vos enorme.